En la anterior entrega, y después de cierta argumentación filosófica al respecto de las bondades de la sodomía masculina, Dolmansé continúa en los siguientes términos. Analicemos ahora, para la bella Eugene, el goce sodomita, objeto de nuestra charla. La postura más usada por la mujer es acostarse boca abajo sobre el borde del lecho, las nalgas bien separadas y la cabeza lo más bajo posible. El lascivo amante, tras haberse deleitado un instante con la perspectiva del culo que se le presenta, después de haberlo palmeado, manoseado, incluso a veces azotado, pellizcado, mordido, humedece con la boca el bonito agujero que va a perforar y prepara la introducción con el extremo de su lengua, moja también su aparato con saliva y lo presenta dulcemente al agujero. Lo conduce con una mano y con la otra aparta las nalgas de su gozo. Apenas siente que el miembro penetra, debe empujar con ardor, cuidándose de no perder terreno. En ocasiones la mujer sufre, si es nueva y joven, pero sin ninguna consideración por los dolores que pronto van a convertirse en placer, el macho debe empujar vivamente su miembro, por gradaciones hasta que llegue a su fin, es decir, hasta que sus pelos froten el borde del ano que fornica. Si continúa ahora su trabajo con rapidez, no importa. Todas las espinas ya han sido cortadas, solo quedan rosas. Para acabar de transformar en placer los restos del dolor que su objeto experimenta, aún si se trata de un adolescente, debe masturbarlo. Si es una muchacha, debe acariciarle el clítoris. Los estremecimientos del placer que hacen hacer del apretar prodigiosamente el ano del paciente aumentan los placeres de la gente. Este, colmado de voluptuosidad, lanzará enseguida en el fondo del culo que está gozando un esperma abundante y espeso. Madame de Saint-Ange, toma la palabra. Permite un momento que yo sea alumna a mi vez y pregunte Dolmansé. ¿En qué estado conviene que se encuentre el culo del paciente para el goce de la gente? Lleno con toda seguridad, respondió Dolmansé. Es esencial que el paciente sienta en ese momento las ganas más completas de defecar, a fin de que la punta del miembro se hunda en el excremento y deposite más cálida y blandamente el flujo que lo excita. Y continúa Dolmansé, este goce es tal que resulta imposible que algo lo estorbe y que el paciente no se vea transportado al séptimo cielo. Ningún goce equivale a este, ninguno puede satisfacer más completamente a los dos individuos que se libran a él, y es difícil que aquellos que lo han experimentado puedan luego preferir otra cosa. Tales son, Eugene, las mejores maneras de gozar con un hombre sin correr el riesgo de la preñez, pues se goza, esté segura, no solo prestando el culo a un hombre, sino también masturbándolo. Y yo he conocido a mujeres libertinas que ponían más encanto en esos episodios que en los goces reales. La imaginación es el aguijón de los placeres. Cierto, asintió Madame de Saint-Ange. Pero que Eugene esté en guardia. La imaginación solo nos sirve cuando nuestro espíritu está absolutamente libre de prejuicios. Uno solo de ellos basta para enfriarla. A lo que la joven Eugene responde: querida amiga, ¿qué disposiciones siento en mí para conocer los impulsos de una imaginación desordenada? No podrías imaginarte, desde que estamos juntas, desde ese momento, no podrías concebir todas las ideas voluptuosas que mi espíritu ha acariciado. ¿A cuántos extravíos deben haberse entregado ustedes dos? Quisiera conocerlos todos en detalle. Dolmansé se acerca a la joven, la acaricia y luego la besa. Este le confiesa que le gustaría 100 veces más verla experimentar lo que él quisiera hacer con ella que contarle sus aventuras. Ante las dudas de la joven, Madame de Saint-Ange le aconseja que escuche las palabras de Dolmansé. Ante la súplica de Eugene hacia su amiga para que le cuente aquello más prodigioso que ha hecho en el amor, esta le responde: me presté como objeto de 15 hombres a la vez. Fui fornicada 90 veces en 24 horas, tanto por delante como por detrás. La joven comenta que eso solo son pruebas de esfuerzo y que está convencida que ha realizado mayores prodigios. Madame de Saint-Ange también le confiesa que estuvo en un burdel. Continuará. Bienvenidas, bienvenidos a la entrega número 147 de Labios Entreabiertos, un programa de radio para las madrugadas del fin de semana dedicado al erotismo, el sexo y la pornografía, en todas sus variantes y según para quién, sus perversiones. Muchas gracias por estar ahí, sois muy amables. Direcciones donde escuchar y descargar tanto esta como las entregas anteriores, así como poneros en contacto con nosotros, las de siempre, las habituales. facebook.com/labiosentreabiertos, perfil oficial, y también lo podéis hacer a través de iVoox y latina VOOX. Allí en el apartado de buscar escribís el nombre del programa y todas las entregas a vuestra disposición. Bien, pues hemos iniciado el programa como es habitual, en este caso con el capítulo número 12 de la obra Filosofía de Tocador, del Marqués de Sade. Como primer argumento de la madrugada os ofreceremos también el primero de los dos artículos de que consta la serie La Reina del Castillo, en el que os presentaremos a Mistress Cupel. Chicas, chicos, ¿sentís pitidos en los oídos mientras mantenéis relaciones sexuales o alcancéis el orgasmo? No es algo habitual, pero existen personas que sí los escuchan. Esta madrugada hablaremos de ello. Y con el tercer argumento del programa os ofreceremos el cuarto artículo sonoro de la serie A&F Quarterly, una revista de otros tiempos, en la que estamos hablando de la evolución de una publicación muy especial que inicialmente estaba dedicada a la ropa y que sin embargo se convirtió en un auténtico referente, en un icono para la comunidad gay. Bien, pues estos son los contenidos que os hemos preparado para esta madrugada. ¿Os interesan? ¿Queréis acompañarnos? ¿Sí? Pues venga, comenzamos. Continuáis en la compañía de Labios Entreabiertos. A lo largo de estas 4 temporadas hemos hablado en varias ocasiones de la cultura BDSM, sus características, sus pros y contras. En esta madrugada vamos a conocer de primera mano la realidad de una domina, Mistress Kuppel. Y lo hacemos recuperando un artículo que firmaba Cheryl Wischover para Men's Health titulado ¿Cómo me convertí en el amante principal de un castillo BDSM a los 26 años? A continuación os ofrecemos algunos extractos de este artículo escrito en primera persona, donde se da voz a Mistress Kuppel, que es presentada por la autora como una mujer de 28 años de edad, ex bailarina, que se convirtió en la jefa de la Domine Esamer, un castillo situado en el estado de Nueva York, en el cual se imparten clases de BDSM y también cumple las funciones de dormitorio y mazmorra. Bien, dice así, la Domain lleva 22 años en funcionamiento. Ofrecemos capacitación para personas que estén interesadas en convertirse en amos o amantes, esclavos y parejas que estén interesadas en explorar la cultura BDSM juntos. También disponemos de una casa en la que desarrollar ese estilo de vida. Las parejas pueden pasar la noche y tenemos una habitación que cuenta con mobiliario y equipo BDSM, así como una biblioteca erótica y un calabozo de 1.250 pies cuadrados. Me gradué en Skidmore College, donde estudié danza y psicología con doble licenciatura. Terminé como gerente de un estudio de baile de salón y estaba trabajando de manera intensa en ese campo. Cuando me gradué en la universidad, tuve un novio que fue realmente la primera relación sexual estable y positiva en mi vida, y sentí que podía compartir mis fantasías con él. Decidí que quería que me diera unos azotes por mi cumpleaños. Salimos a cenar, después volvimos a casa y él me puso sobre su regazo y entró en pánico. Básicamente dijo, «No puedo azotarte, no puedo golpear a una mujer». Me sentí tan mal. No entendió cuando alguien está pidiendo eso y lo complaces. En una noche de chicas, les estaba diciendo a mis amigas que no podíamos seguir adelante y una de ellas me hizo a un lado. No sabía que secretamente era una maestra en el entrenamiento, en la Domain. Ella dijo, sé de un lugar en que puedes recibir la paliza que buscas. Ella me llevó a una fiesta de parejas en la Domain. Terminé siendo azotada por todos los invitados en la fiesta durante 25 minutos. Fue por primera vez mi experiencia en el mundo BDSM. Le dije a mi novio que me iba. Él lo entendió y me dijo, disfruten, no es realmente para mí. Llegué el día antes de la fiesta solo para observar lo que realmente sucedía en el castillo y si realmente quería involucrarme o no. Cuando entré por la puerta principal, había esclavos desnudos y llevaban collares de dominación. Me senté en el sofá y solo observé toda la noche. Vi al maestro R y a la señora Colette azotar a una esclava hasta el orgasmo, lo cual fue alucinante para mí. Después vi cómo realizaban los cuidados correspondientes, la abrazaban y le aseguraban que estaba bien después de la experiencia. Ese fue el momento en que me di cuenta de que era un ambiente realmente seguro y cariñoso para mi sexualidad y que era algo de lo que quería formar parte. Así que a la mañana siguiente, después de ducharme, decidí no volver a ponerme la ropa. Pedí un collar y pregunté si podía unirme a los esclavos de la Domain. Me aceptaron dentro de la comunidad y me ayudaron a explorar mi sexualidad de una manera realmente curiosa y orientadora. Mi novio apoyó realmente mi exploración BDSM, pero finalmente dejamos nuestra relación. Él quería estabilidad y crear una familia. Seguimos siendo buenos amigos hasta el día de hoy, pero es una persona con un estilo de vida vainilla. Con el paso del tiempo no habría funcionado. Unos 3 años después del proceso, decidí comenzar a explorar mi lado dominante. Creo que la sumisión tiene que ver con un autodominio y con la responsabilidad de ese autodominio hacia un poder superior, hacia una persona diferente. En última instancia, a través de esa devoción, estás buscando mejorar constantemente para esa otra persona y finalmente se vuelve muy empoderador para la persona que es sumisa y muchas veces deciden comenzar a explorar su dominio también. Eso es lo que me pasó. Bien, pues hasta aquí el primero de los 2 artículos de la serie que hemos titulado La Reina del Castillo. En la próxima madrugada continuaremos recuperando las declaraciones que ofrecía Mr. Scoople a la periodista Cheryl Biscover para Men's Hill, con el título ¿Cómo me convertí en la amante principal de un castillo de BDSM a los 26 años? En la próxima madrugada, más aquí en Labios Entreabiertos. Continuáis en la compañía de Labios Entreabiertos. Chicas, chicos, cuando disfrutáis de un orgasmo, ¿sufrís efectos secundarios? Nos referimos a algo más allá del cansancio, la necesidad o el rechazo de ser abrazados, de ser besados, de sueño o de tener sed. Por ejemplo, ¿os pitan los oídos o perdéis audición? Tal vez os estéis preguntando si estamos de broma, pero no es así. Sophie Saint-Thomas, en su artículo ¿Por qué a veces no podemos oír después de un orgasmo?, que firmaba para Vice, explicaba su experiencia en los siguientes términos. A veces, cuando tengo un orgasmo intenso, me pitan los oídos y me quedo un poco sorda. Y continuaba. Pero yo no soy la única persona que pierde audición gracias a un miembro realmente bueno. De hecho, cuando les he contado mi problema a mis amigas, ellas me han dicho que también se han quedado medio sordas con algún orgasmo. Nos ofrece la experiencia de su amiga Katie. Cuando tengo un orgasmo muy intenso, me pitan los oídos y me quedo algo sorda durante unos 5 o 10 minutos. Mola mucho porque no tengo que escuchar nada ni a nadie y puedo quedarme ahí tumbada y aletargada hasta que se me resetean los circuitos. Cuando más mermado me queda el sentido del oído después de un orgasmo, probablemente mejor ha sido el mismo. Saint-Thomas consultó al doctor Eric Levy sobre esta cuestión. A continuación os ofrecemos algunos extractos de dicha entrevista. Decía así: nunca me habían hecho esa pregunta y jamás se me habría ocurrido pensar que hubiera una asociación entre ambos fenómenos, haciendo referencia a la pérdida de audición y la intensidad de un orgasmo. Así que hice lo que me enseñaron a hacer en cualquier pregunta cuya respuesta desconozco. Investigué para averiguar si podía encontrar la explicación en alguna publicación científica. Hay miles de publicaciones científicas que hablan sobre la pérdida de audición y el tinnitus, y también hay cientos de documentos acerca del orgasmo femenino. Pero no se ha publicado nada que vincule la pérdida de audición y el tinnitus con los orgasmos, así que solo puedo extraer una conclusión basándome en los principios primarios de la fisiología. El tinnitus hace referencia a la experimentación subjetiva de sonido en ausencia de cualquier estímulo externo objetivo. Es un problema muy común, existen muchos tipos de tinnitus y múltiples motivos para su aparición, y en algunos casos puede ir asociado a cierta pérdida de audición. Subjetivamente, los pacientes describen muchas clases diferentes de tinnitus: un pitido, una nota aguda, un zumbido o un sonido pulsátil. El receptor, es decir, el cerebro, siempre anda buscando algún tipo de señal auditiva, de modo que si no hay una señal auditiva neuronal objetiva, ese vacío se llena con un ruido blanco subjetivo. Fijémonos en la fisiología de los orgasmos. El ciclo de respuesta sexual de los humanos consta de cuatro fases: la fase de excitación, la estática, la fase orgásmica y la fase de resolución. Durante la fase de excitación y la estática, el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y la presión sanguínea aumentan, y algunos músculos se contraen de forma voluntaria y otros de manera involuntaria. Esta excitación sexual, que va en aumento, alcanza su clímax psicológico y fisiológico en la fase orgásmica, que los hombres suele durar entre 10 y 15 segundos y más tiempo las mujeres. Durante el orgasmo se produce una compleja interacción entre los sistemas nerviosos simpático y parasimpático, y después se llega a la fase de resolución, en la que los músculos se relajan, la presión sanguínea disminuye y el cuerpo se ralentiza tras superar el estado de excitación. Es durante esta fase de resolución cuando algunas personas han experimentado tinnitus con o sin pérdida de audición. Una posible explicación al tinnitus es que la reducción repentina del ritmo cardíaco y la presión sanguínea da como resultado un cambio súbito en el oído medio y una reducción del flujo sanguíneo en el oído interno. El oído medio es una pieza de ingeniería perfectamente afinada, de modo que cualquier cambio que se produzca en él también cambiará las propiedades acústicas de la transmisión de sonidos a través del tímpano y los huesos del oído, lo que podría traducirse en una audición amortiguada. Además, la reducción del flujo sanguíneo en el oído interno podría provocar que los nervios auditivos experimenten una reducción transitoria de nutrientes esenciales, lo que desembocaría en un fallo temporal de recepción de señales por parte del cerebro. Esto podría explicar la pérdida de audición y el tinnitus. Una segunda explicación tiene que ver con lo que sucede en el cerebro mismo. Durante el sexo y los orgasmos, las zonas del cerebro que se activan son el núcleo accumbens, que es el centro de recompensas, el hipotálamo, que ordena la producción y liberación de oxitocinas, la amígdala, ligada a las emociones, el hipocampo, a la memoria, y el cerebelo, que tiene que ver con la tonificación muscular. Pero lo más importante es que las partes del cerebro que se desactivan son el córtex prefrontal, ligado a la toma de decisiones y pensamientos ejecutivos, y el lóbulo temporal, el centro de asimilación auditiva sensorial. Esta última parte sí es importante. El cambio en la actividad del lóbulo temporal después del orgasmo desemboca en un cambio de percepción auditiva. Esto podría provocar que el umbral de tinnitus cambie en el caso de algunas personas. Además, la liberación de endorfinas también puede cambiar la actividad de las neurotransmisiones del cerebro, provocando un cambio en la percepción sensorial. Yo diría que no es un episodio excepcional entre el público general, aunque puede que nunca sepamos su auténtico alcance a menos que se realice un estudio entre la población. De hecho, es posible que se trate de una variación de la fisiología normal. No puedo demostrarlo empíricamente, pero como siempre le digo a mis amigos que me preguntan sobre cuestiones de salud, les digo, si te molesta, ve a ver a un especialista. Habla con tu médico, con tu otólogo o con un otorrinolaringólogo que puedan estudiarlo en profundidad para descartar cualquier posible problema. Bien, pues la pérdida de audición y pitidos en los oídos no debería ser inicialmente un problema. Obviamente, si la cuestión persiste y se convierte en tal, hay que hacerle caso al doctor y consultar a un especialista. Labios Entreabiertos, también nos interesamos por la salud de nuestros oyentes, porque damos por hecho que disfrutáis de intensos orgasmos. Estáis escuchando Labios Entreabiertos. Cuarto artículo sonoro de la serie A&F Quarterly, una revista de otros tiempos, en la que os estamos mostrando la filosofía y los inicios de una revista icónica en el mundillo del erotismo, y que inicialmente se dedicaba a mostrar prendas de vestir y a ofrecer artículos de los más serios. Sensualidad encubierta y vanguardismo a partes iguales. Y lo estamos haciendo gracias al artículo que firmaba la consultora sexual, educadora y periodista Isabel Kuhn, titulado Sexo, mentiras y colonia barata, una historia oral de la revista porno softcore de Abercrombie & Fitch, que firmaba para Mel Magazine. La pasada madrugada concluimos hablando de las imágenes erotizadas del hombre que predominaban en esta publicación. El mismo Sabas Abbasidis comentaba: «Hubieras tenido que ser ciego para no considerar las imágenes homoeróticas. Teníamos a los gemelos Carson posando en la portada y montando en una bicicleta. Tuvimos una drag queen llamada Candice Kane. Había una pareja de lesbianas besándose en una boda». Y continuaba: «Al mismo tiempo, nunca etiquetamos nada como gay, lesbiana o queer. Nunca salimos y dijimos, bienvenidos a nuestra revista gay. Y nunca tuvimos una reunión en la que dijimos, está bien chicos, averigüemos cómo hacer que esto sea gay. Fue más sencillo, las imágenes lo explicaban sin decirlo». Sean Collins, uno de los que fuese editores gerentes de la publicación, también comentaba al respecto: «Sin embargo, hubo una marca específica de homosexualidad de Abercrombie que se mostró. La palabra que siempre usaron para describir a esta como marca era aspiracional. No querían convertirla en una marca de gente normal de todos los días. Querían que se asociara con el dinero, el glamour y la estética WASP. Así que toda la picardía gay se presentó en el contexto de lo que parecía ser una familia nuclear muy clásica, blanca, rica y segura». Y continúa: «Al mismo tiempo coincidió con el matrimonio entre personas del mismo sexo, que comenzó como una cuestión política. Creo que puedes ver algo en común en cómo Abercrombie estaba argumentando que podía ser una persona normal y también gay. Eso era algo nuevo en aquel momento. Aún así, no puedo evitar ser una resonancia entre presentar este contenido clandestino que normalizaba el ser gay al mismo tiempo que esta gran pelea política que se estaba gestando». Abbasidis comenta que le hubiese gustado ir más lejos con respecto a lo explícito de los contenidos, especialmente en lo referente al queer. Decía: «Nadie en ese momento fue suficientemente valiente como para asumir el queerness o los derechos de los homosexuales como una marca principal, incluyéndonos a nosotros, y es por eso que pocas personas recuerdan al Quarterly como el tipo de cosa queer trascendente que era». Gary Combe comenta que Quarterly fue una publicación que pasó a formar parte de la historia de la reivindicación gay. Comentaba: «Nunca ha sido acreditada como tal, pero el Quarterly es realmente un artículo de la historia gay. No creo que estuviéramos impulsando un estilo de vida gay o metrosexual en la gente tanto como que mostrábamos suya existencia. Quizás eso es lo que incomodaba a la gente. Teníamos ese hilo de contracultura y tabú que recorría las imágenes y lo continuábamos en el contenido editorial. Tratamos temas como el alcoholismo, drogas, religión, política y sexo. Nuevamente, estos son temas con los que los jóvenes se enfrentan a diario, pero rara vez se publicaron editoriales». Combe también hace mención de una anécdota personal y la relación con la publicación. Decía así: «En Envasar había una fiesta anual llamada The Homo Hop. Fue una de las fiestas más importantes del año y se basó en la historia de Envasar como universidad femenina. Menciono esto porque en la noche de mi primer Homo Hop me dijeron que cada estudiante tenía que hacer algo sexualmente que nunca había hecho y una droga que nunca había consumido. No era que tuvieras que ser gay, sino que tenías que experimentar algo nuevo y diferente. Creo que eso se tradujo bien en Quarterly. Sí, había un montón de chicos gay escribiendo, filmando y dibujando imágenes. Pero simplemente estábamos tratando de dar visibilidad a ideas, imágenes, artistas, libros, escritores y directores a los que tal vez nunca antes se había oído hablar de ellos. Nuestras experiencias compartidas se convertían en las de los lectores. Abatsidis comentaba que la universidad que él conoció era uno de los lugares con mayor libertad para expresarse. Comentaba al respecto. También fue muy universitario, entre comillas, ser fluido o experimental sin etiquetarlo. Creo que es seguro decir que la universidad es uno de los lugares más gay que hay en la vida. Tal vez no sexualmente, pero definitivamente en términos de expandir tu mente sobre diferentes tipos de personas. Collins utilizaba la expresión de Barbara Kruger para definir la revista. Decía así: hay una expresión de Barbara Kruger que me recuerda el estado de ánimo que estábamos tratando de capturar. Construyes rituales intrincados que te permiten tocar la piel de otros hombres. Eso es básicamente lo que era Abercrombie & Fitch. Era un ritual intrincado que permitía a los jugadores de lacrosse bronceados tocar metafóricamente la piel de otros hombres. A lo largo de su historia, 7 años, Quarterly siempre fue criticada por la parte conservadora de la sociedad. Isabel Kuhn, la autora del artículo que estamos utilizando de referencia, comentaba al respecto. Hubo un año, en 1997, en el que la cantidad de personas que cabreadas con la revista se mantuvo por debajo de una masa crítica. Pero después de que alguien publicó una historia que sugería vagamente que los chicos menores de edad bebían, las críticas se descontrolaron. Bien, pues llegamos al final del cuarto artículo sonoro de la serie A&F Quarterly, una revista de otros tiempos. En la próxima madrugada continuaremos conociendo detalles de una de esas revistas que, sin ser considerada erótica, aportó mucho al mundo del erotismo y la visibilidad gay. Será aquí, en Labios Entreabiertos. Llegamos al final de esta entrega número 147 de Labios Entreabiertos, en la que os hemos ofrecido el capítulo número 12 de la obra Filosofía de Tocador, del Marqués de Sade, en el que hablan de las bondades de la sodomía, la prostitución y las andanzas sexuales de la anfitriona. En la próxima madrugada, más. Con el primer tema de la madrugada hemos iniciado la serie La Reina del Castillo, en la que os hemos presentado a Mistress Cupel, jefa del castillo La Dominée SMR, situado en el estado de Nueva York, dedicado tanto a las sesiones como al aprendizaje de la subcultura BDSM. En la próxima madrugada continuaremos profundizando en ello. Con el segundo argumento os hemos ofrecido el artículo Pitidos en los oídos, en el que hemos hablado de los pitidos que algunas personas escuchan mientras mantienen relaciones sexuales o inmediatamente después de las mismas. Y por último os hemos ofrecido el cuarto de los artículos sonoros de la serie A&F Quarterly, una revista de otros tiempos, una publicación muy especial que sin estar dedicada al erotismo marcó época en el mismo. Direcciones donde poder recuperar tanto esta como las anteriores entregas, así como poneros en contacto con nosotros, las de siempre. facebook.com/labiosentreabiertos, perfil oficial, y también lo podéis hacer directamente desde iVoox y Latina VOOX. Por nuestra parte nada más, volvemos a escucharnos, si así lo deseáis, en una nueva entrega de Labios Entreabiertos.